El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Atienza. Comienza un espacio de radio en el que hablamos de tecnología, emprendimiento, innovación, empresa, talento y de todo lo que sucede y sucederá en el polo de contenidos digitales de Málaga. Oye, ¿te has preguntado alguna vez qué impacto social tienen los videojuegos? ¿Cómo pueden impulsar cambios a distintos niveles? Como por ejemplo el educativo. De esto se va a hablar y mucho el próximo 18 de noviembre en el Polo de Contenidos Digitales, porque allí se celebrará una conferencia internacional sobre videojuegos e impacto social. Y para hablar de este evento quiero saludar al fundador y presidente de Videojuegos Sin Frontera, Francesco Cavallari. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muchas gracias, aquí estamos.
Estamos. Oye, tenía la duda, digo, Cavallari, no sé.
Cavallari, es italiano, pero aquí todo el mundo dice Cavallari.
Exacto, lo tenemos castellanizado, podemos decir. Exacto. Aquí, ¿no? En Málaga, malagueñizado. Estupendo. Oye, Francesco, ¿cuál es el objetivo de esta conferencia? Porque parece que ya con el titular queda un poco claro, pero realmente, ¿qué es lo que se pretende?
Pues queremos juntar durante dos días a diferentes sectores, el mundo, los profesionales del mundo del videojuego, el tercer sector y las instituciones culturales y educativas, para intercambiar, presentar y descubrir juntos cómo podemos usar los videojuegos para tener un impacto social positivo en la sociedad.
Oye, ¿quiénes van a participar en esa conferencia?
Pues tenemos una treinta y pico ponentes nacionales e internacionales. Diría que vienen de toda Europa, para simplificar, y hay diferentes tipos de perfiles. Hay unos cuantos que son académicos, que hacen investigación sobre videojuego y impacto. Hay otros que son desarrolladores de juegos comerciales, pero tienen un fondo de impacto también, tienen un sentido, tienen un objetivo. Y también hay como experiencias de cómo se utilizan los videojuegos en el aula o como en el entorno educativo más formales.
Uh-huh. Oye, me habla sobre todo de educación, ¿no? En el sector de la formación. Pero bueno, es que los videojuegos, la gamificación hoy se utiliza en muchísimos ámbitos. Por ejemplo, empresas utilizan la gamificación, es decir, a través de un método que pasa por ser prácticamente un videojuego para aprender, en fin, nuevos protocolos en ese trabajo. También la industria utiliza la gamificación. ¿Qué ámbitos suelen utilizar este tipo de desarrollo a través de los videojuegos?
Mira, los videojuegos son una herramienta muy potente, se pueden utilizar realmente en casi todos los ámbitos. De hecho, nosotros, como Videojuegos Sin Fronteras, creemos que se pueden utilizar en todos los ámbitos. En el interno de la conferencia hemos organizado todo el contenido en cuatro tracks, en cuatro ejes temáticos, que van como a cubrir un poco un espectro bastante amplio. Hay uno sobre educación, en el sentido muy amplio, pero también hay como videojuegos en los museos, cómo podemos utilizar los videojuegos como una herramienta para ayudar a descolonizar los museos, es un tema bastante de actualidad, además. Otro es cómo podemos hacer juegos interesantes, pero sobre temas muy poco apetecibles, como violencia o residuos tóxicos. Realmente es un reto de diseño, de cómo poderlo hacer. Y también tenemos un cuarto track que va más sobre territorio, historia y tradiciones. Como realmente los videojuegos son una herramienta para descubrir, promocionar y de alguna manera profundizar en esos temas.
Oye, hay que romper muchas barreras, Francesco. Me refiero a que queda mucho trabajo por hacer a la hora de concienciar del efecto, del impacto positivo que los videojuegos pueden tener en la sociedad, porque muchas veces en el momento que dices videojuego, eso parece que es algo banal, ¿no? Que bueno, un videojuego, sí, que le quita seriedad al asunto, para nada, porque eso ya está muy desarrollado, ¿no? Quería decirte eso, cuesta mucho trabajo poder concienciar.
Sí, cuesta, pero es un camino que se ha empezado y nosotros somos parte de este camino desde hace años. Yo me acuerdo cuando empezamos con Videojuegos Sin Fronteras hace casi 10 años, que sí que era un tema bastante nuevo, pero se empezaba a mover algo, pero ya en los últimos años hemos visto iniciativa de parte de instituciones grandes como por ejemplo UNESCO, que ya consideran los videojuegos como una herramienta como las otras, como la radio, como la televisión o el cine, para poder enfrentar o hablar de temas muy relevantes.
Oye, Francesco, cada vez hay más estudios de videojuegos que enfocan sus trabajos, sus proyectos a esto, a tener impacto en la sociedad y a estos sectores, que ámbitos que me has comentado.
Sí, es un segmento en crecimiento, pero también es un segmento difícil porque hay que encontrar hay un punto de equilibrio de cómo encuentras la financiación, de cómo puedes internacionalizar tu desarrollo, y es uno de los temas que vamos también a discutir durante la conferencia, ya que tendremos algunas sesiones más genéricas fuera de los cuatro ejes que decía antes, y tendremos también una mesa de experiencias locales para presentar los trabajos hechos por malagueños.
Está muy institucionalizado este tipo de trabajo, quiero decir, muchas veces se enfoca para que sea un cliente de ese estudio una institución pública.
Es uno de los caminos, pero no es el único. Nosotros, si pienso, de hecho, uno de los, como justamente la mesa que te contaba antes, que irá sobre financiación e internacionalización de juegos de impacto, tendremos tres entidades diferentes compartiendo su experiencia. Y si comparo las tres, es verdad que habrá como una mitad, o puede ser un poco más de la mitad de los proyectos que vienen de fondos públicos o de colaboraciones con entidades públicas, pero hay cada vez más patrocinadores privados, hay tipos de modelos de negocio que te permiten experimentar sin tener que depender de ayudas, así que realmente hay mucho por descubrir ahí.
Tenéis ahí, sin duda alguna, eso lo que has comentado, ¿no? Todavía mucho por descubrir, mucho por avanzar, mucho por concienciar. Hay que recordar, 18 de noviembre en el Polo de Contenidos Digitales, conferencia internacional sobre videojuegos e impacto social, una treintena de ponentes nacionales e internacionales. Oye, ¿para quién está dirigido realmente esta conferencia? ¿Y puede ir cualquiera, Francesco, a enterarse, a poder disfrutarla, empaparse?
Sí, la conferencia es enteramente gratuita. Hay que registrarse en la web de la conferencia. Podéis buscar CIBIS Conferencia Málaga, lo encontráis fácilmente. La dirección es cibis.vgwb.org, porque está en nuestra de Video Game Without Borders.org. Pero sí, está dirigido sobre todo a profesionales, pero cualquiera está interesado al tema es bienvenido. Y intentamos inspirar estudios tradicionales que puedan también hacer juegos de impacto. Intentamos inspirar también a instituciones, a entidades del tercer sector sobre el potencial que pueden tener los videojuegos para ellos, y también instituciones educativas y culturales, para que estén al día de lo que se está moviendo. O sea, que realmente el público es bastante variado. Intentamos realmente crear esta mezcla de diferentes públicos, y imaginamos que vendrán unos cuantos estudiantes también que están interesados en el tema.
Perfecto, fantástico. Pues ahí está esa conferencia internacional sobre videojuegos e impacto social, 18 de noviembre, Polo de Contenidos Digitales. Pon en Google CIBIS, con V, CIBIS, Conferencia Málaga, y ahí vas a encontrar rápidamente información en Internet. Francesco Cavallari, o Francesco Cavallari, si lo malagueñizamos, es el presidente y fundador de Videojuegos Sin Fronteras, que están detrás de la organización del evento. Francesco, amigo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias, y a todos los patrocinadores y la ayuda que hemos recibido por parte del Ministerio de Cultura, de Diputación de Málaga, de Fundación La Caixa.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE más Málaga.
Te voy a hablar ahora de otro evento que se va a celebrar en el Polo de Contenidos Digitales de Málaga. La cita es el 13 de noviembre en las instalaciones de la incubadora de alta tecnología Metaverso. Se trata de las primeras jornadas de inteligencia artificial conversacional en salud. Este encuentro va a reunir a líderes del sector sanitario y tecnológico, pues para explorar las aplicaciones más avanzadas de la inteligencia artificial conversacional en el ámbito de la salud. Mira, al frente de la organización está Julio Lorca, él es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Salud Digital y responsable de la línea de inteligencia artificial en salud. Creo que no hay mejor persona para hablar de este evento que Julio. Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por contar con nosotros para difundir esta oportunidad.
Oye, cuando hay un término que me llama la atención, inteligencia artificial conversacional, ¿a qué nos referimos?
Pues bueno, precisamente cuando uno chatea con alguien, está con un sistema, está chateando con el sistema, está conversando con el sistema. Uh-huh. Cuando es la voz o la escritura la que hace que un humano pueda interrogar a una máquina, estamos hablando de esto.
Pues ya tenemos ese concepto ya aclarado. Bueno, ¿cómo se va a desarrollar este evento? ¿Qué es lo que hay programado? ¿Qué temas concretos se van a abordar? Porque en este programa hemos hablado alguna vez de la implementación de la inteligencia artificial al ámbito de la salud, pero en este evento del 13 de noviembre, Julio, ¿qué es lo que se va a intentar pues transmitir a todos los presentes?
Bueno, como decía, la aplicación de la inteligencia artificial a la salud, a la medicina, es un campo muy amplio. Hemos visto cómo este año le han dado el premio Nobel de Física al grupo de investigación de Google, a DeepMind, por haber desarrollado AlphaFold, que permite estimar la estructura tridimensional de una proteína a partir de la secuencia de aminoácidos. Eso va a permitir un muy rápido desarrollo de medicamentos y de soluciones. Pero estamos hablando que hay otra aplicación de estas tecnologías al día a día de la relación de un paciente con el sistema. Por ejemplo, se van a presentar soluciones que permiten que la conversación entre un médico y un paciente sea pasada a la historia clínica sin que tenga que escribir el médico, con lo que el médico dejará de estar mirando a la pantalla y volverá a mirar a los ojos y podrá volver a tocar al paciente.
O sea, que la inteligencia artificial va tomando nota de todo lo que se dice ahí.
Sí, pero no solo nota como si fuera una transcripción. Va interpretando, va poniendo los códigos científicos y va generando un resumen que luego el médico valida, pero que eso permite que no tenga que estar tecleando y de alguna forma se pueda empezar a apartar los ordenadores que estorban en la relación de un paciente con su sanitario, con su médico.
Y se ahorra en algo que no tiene precio, como es el tiempo también, ¿no? Por lo que entiendo.
Claro, y porque podemos devolver tiempo de calidad al médico. Es decir, no, las máquinas no se pretende que sustituyan al médico, sino que faciliten aquellas cosas que sean rutinarias y que realmente quiten trabajo administrativo al médico, como sea crear determinadas gestiones. Por ejemplo, si yo quiero que se genere una cita de derivación a otro especialista o que se le haga una prueba, el médico puede ordenarle al sistema que le genere ese trámite y todo eso automáticamente se puede activar y la persona recibe en su móvil o en su correo la gestión hecha. Ese tipo de operaciones son las que va a permitir, porque se van a poder dar instrucciones por voz a los sistemas y el propio sistema va a activar todos los mecanismos mediante agentes de inteligencia artificial. Eso va a permitir desburocratizar y devolver tiempo de calidad a la relación con los pacientes.
Es una de esas aplicaciones de la inteligencia artificial que deriva en otras, sin duda alguna, pero ¿en qué áreas clave de la salud se está implementando la inteligencia artificial y de qué manera, Julio, las está, esas áreas, revolucionando?
Bueno, ya digo que podría hablar mucho de la aplicación de la inteligencia artificial a la medicina y a la salud en su conjunto. Por ejemplo, la inteligencia artificial puede servir para predecir que la llegada de una epidemia a una zona determinada, porque puede contemplar en función de variables como los cambios en humedad o como los cambios de temperatura o como la aparición de personas que están hablando de que están teniendo determinados síntomas. Pero eso serían otras aplicaciones. Cuando hablamos de conversacional, ajá, lo que pretendemos es que cuando la inteligencia artificial puede hablar directamente con un profesional para que le ayude a tomar decisiones, o cuando un paciente puede explicar el problema que tiene para que le digan a dónde dirigirse de forma más adecuada y no ir a ciegas, es cuando esa relación entre la persona y la máquina puede facilitar muchas tareas que hoy por hoy se pierden, digamos, en la burocracia. Estamos acostumbrados a llamar a un teléfono y que te digan, claro, marque el 1, marque el 2, marque el 3. De esta forma vas a poder ya, eso se puede hacer ya, y aquí lo vamos a presentar, hablar con una tecnología que te atiende como si fuera una persona que está especializada en el problema que tiene y que te va a orientar hacia dónde tienes que dirigirte o te va a activar esa cita o esa relación, ¿no?
Y que a medida que se vaya pasando el tiempo, una vez implementada, irá afinando, irá mejorando, irá aprendiendo, ¿no?
Claro, efectivamente. De hecho, esa es una de las cualidades principales, porque estas máquinas se basan en lo que se llama el aprendizaje automático y sobre todo el aprendizaje profundo, y puede ir combinando no solo la información y el conocimiento que se le va aportando, sino también los comportamientos que se van teniendo y las consecuencias de hacer las cosas de una forma o de la contraria. Y por tanto, el mismo sistema irá recomendando mejores formas de hacer las cosas y serán optimizando los procedimientos. Al final, un sistema tan tensionado como el que tenemos, puesto que tenemos una tormenta perfecta en este momento por la llegada de los baby boomers a la edad de jubilación, por las consecuencias de la COVID, que tenemos la COVID persistente, el impacto en la salud mental, la falta de profesionales sanitarios, el impacto de la economía global, todo eso genera una tormenta perfecta que está tensionando nuestro sistema. Por suerte, vamos a tener, no sin ciertos riesgos que vamos a analizar en la jornada, vamos a tener una herramienta que nos va a permitir afrontar aquellas cosas que pueden ser sustituidas por soluciones que no requieren de una pérdida de tiempo burocrático por parte de personas que son necesarias para cosas mucho más importantes.
Entiendo. Julio, aquella persona que esté interesada en asistir, en fin, es de aforo abierto, ¿hay que inscribirse en algún sitio previamente?
Está abierto. Sí, hay, la dirección es muy fácil, es iaensalud.es, uh-huh. Es como decir inteligencia artificial dentro de la salud, iaensalud.es, uh-huh. Y pueden escribirse quien esté interesado en asistir.
Muy bien, pues ahí está, 13 de noviembre, en la incubadora de alta tecnología Metaverso, en el polo de contenidos digitales, esa, yo creo, muy interesante, entretenida, y sin duda alguna en la que se van a abordar muchísimos retos, que se van a explorar pues esas aplicaciones de la inteligencia artificial conversacional en el ámbito de la salud. Esas primeras jornadas, que seguro que no van a ser las últimas. Pues ahí está Julio Lorca, como organizador, que es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Salud Digital y responsable de la línea de inteligencia artificial en salud. Pues Julio, muchísimas gracias por haber estado unos minutos en este programa.
Gracias a vosotros y buen día.
Y fíjate por dónde, con nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, Iván González, un fijo en nuestro programa, vamos a seguir hablando de inteligencia artificial para conocer en este caso la vida de una persona en Internet. Don Iván González, muy buenas.
Muy buenas, Andrés, me alegro de escucharte.
Igualmente, bienvenido a este tu programa. Oye, ponemos un nombre, ponemos un apellido y a partir de ahí, ¿qué podemos extraer gracias a esta aplicación que se llama WebMe, ¿no? Con dos i latinas.
Efectivamente, pues eso es un juntador de puzzles oficial. Ah. Me explico, tú lo has explicado genial, esto de juntar la vida de una persona, pero es que así, las personas en Internet somos piezas de puzzle y estamos desordenadas. Hay personas que tienen un puzzle muy pequeñito en Internet porque no tienen muchos datos y hay personas que tienen un puzzle mucho más grande. Y juntar ese puzzle y saber dónde estaba toda tu información en Internet se convertía en algo muy difícil para un usuario de la calle, para alguien que no sea un experto en el tema de tecnología. Pero con esta inteligencia artificial se convierte en un juego de niños, porque esta inteligencia artificial ni te pide que te des de alta ni que pongas tus datos y lo que va a hacer es, oye, ¿quién es Iván González Moreno? Y en un segundo va a juntar todas las piezas del puzzle de Iván González Moreno y te lo va a dar.
Bueno, ¿y qué te...? Pero cosas
eso,
como...
¿qué te da?
Pero de todo, o sea...
Claro, es que la pregunta es ¿qué te da?
Eso.
Ya, pues, te da lo que es público.
Ah, ¿sí? vale.
No se va a meter, no se va a meter en un sitio privado. ¿Pero qué te va a dar? Pues todas las redes sociales de Iván, todas las noticias que a lo largo de la historia se hayan escrito y aparezca mi nombre, y además te las va a ordenar por fecha, por lo tanto es muy fácil saber si hay algo que tú no hayas puesto y no quieres que esté, quieres que se elimine. Te va a dar todas las páginas web donde tú hayas podido salir alguna vez en tu vida y te las va a poner ahí para muy visual para que tú digas, oye, ¿por qué estoy en esta web? ¿O por qué estoy en esta otra? En un segundito vas a tener una visión de todo lo que hay en la plaza de Internet, en la plaza pública de Internet, de todo lo que han puesto o tú o otra persona que se refiere a ti. Y a partir de ahí, tú ya vas quitando piezas, vas diciendo, oye, esta es muy antigua, esto fue una oposición que yo me presenté, pero ya no tiene sentido. Esta es más reciente, pero no la he puesto yo, la ha puesto mi compañero de trabajo, ahí, sin decirme nada, venga, hay que quitarla. Y entonces es muy fácil saber qué información tuya existe en Internet, tanto que hayas puesto tú como que haya puesto un tercero, y dejar tu puzzle con las piezas y juntadito como tiene que estar.
Oye, qué curioso, ¿no? En fin, y supongo que esto, a medida que vaya pasando el tiempo, como buena inteligencia artificial generativa, irá aprendiendo más.
Por supuesto, y va mejorando. De hecho, en la próxima semana, si quieres, hablamos de algo que hace esta inteligencia artificial que la primera vez que lo ves te vuela la cabeza y que cada vez está mejor, que es mezclarte con otras personas con nombre y apellidos que sabe que conoce. porque trabajáis juntos, vais al mismo cole, su niño van a la, eso, su niño se junta con el tuyo, mismo club, mismo afición, y te lo junta con nombre y apellido. Así que si yo pongo Iván González Moreno, tú vas a ver las 15 personas con las que más se relaciona Iván González Moreno.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, pues es una herramienta muy interesante, ¿eh? Sin duda alguna, la que nos propones. Y bueno, a medida que vaya pasando el tiempo, como acabamos de comentar, pues irá mejorando. ¿Esto a los abogados para qué les sirve, por ejemplo? Porque yo estoy seguro que tú no das puntadas sin hilo, don Iván.
Efectivamente. Mira, más que para los abogados, que habrá alguno en la sala, como diría el otro, vamos a decírselo para los comerciales. ¿Tú te imaginas para lo que es para un comercial tener toda la información de la persona con la que se va a sentar por primera vez a venderle algo? Pues tú mira, gente, que yo pongo a Andrés, y poniendo a Andrés me doy cuenta que Andrés es del Cádiz, pero del Cádiz. Y entonces yo me siento por primera vez con Andrés, no nos conocemos de nada, y digo, vaya fin de semana que me ha dado mi Cádiz. Y Andrés levanta así un poquillo la cabeza y dice, ¿qué has dicho? Hombre, mi Cádiz, es que yo soy del Cádiz desde chico. Dice, ¿en serio? ¿Como yo? Siendo de Málaga, ser del Cádiz no es fácil, no es normal. Dice, pues yo del Cádiz, desde chico. Pues de repente hemos comenzado una relación donde estábamos a puerta fría y no nos conocíamos, con algo emocional que nos junta a los dos. Fíjate qué sencillo.
Sí, señor. Pues mira, es una aplicación, vamos a repasar, se llama WebMe, con dos i al final, así que aquel que quiera probarla puede hacerlo en su dispositivo móvil o en internet, cualquier dispositivo. Pues don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, que se acerca a esta ventanita cada viernes. Muchísimas gracias, amigo, y que pases un buen fin de semana.
Igualmente, un abrazote grande.
Y hasta aquí hemos llegado, que no es poco, pero oye, la radio continúa y además lo hace con muchísimo sabor el que nos trae don Enrique Ortiz. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Andrés Atiencia? Muy buenas.
Bueno, vamos a ponerle sabor a la tarde. ¿Qué contenidos a partir de ahora?
Sabor a Málaga, como siempre, nuestro sello azul por bandera, y sabor dulce, el que tenemos en el día de hoy. Desde esta mañana se está celebrando en Alhaurín de la Torre la Feria Internacional del Chocolate. Ay, ahí tenemos a un representante de sabor a Málaga, como es Mai Choco, pero es que después no contentos y no siendo ya saciados en cuanto al chocolate se refiere, nos vamos a Benajarafe, a Celi Allen Gluten Free, panadería, es un abrador, panadería y pastelería, que todo lo hace sin gluten. No hay contaminación cruzada y hace las delicias pues de quien tiene esta intolerancia, del que es celíaco, y que allí, insisto, encuentra pues las delicias y los pecados que a veces tenemos que cometer.
Bueno, es que es la hora de merendar.
Es que hay hambre. Después, por cierto, terminamos el programa con nuestro nutricionista de cabecera, que es el que nos va a parar un poco los pies, pero creo que algo nos va a permitir, porque el chocolate negro de cierto porcentaje, ese nos lo va a permitir.
Muy bien, pues un servidor, Andrés Atienza, ahora te quedas con Enrique Ortiz, así que nada, Enrique, me voy a la cocina y voy a tomar buena nota.
Venga, un abrazo.